¿Se puede prohibir la circulación de los carros tirados por caballos en las calles de Montevideo? ¿Es esa una iniciativa realizable? Este debate se instalará en la Junta Departamental de Montevideo a raíz de este siniestro que ocurrió el viernes pasado, cuando un hombre falleció tras ser embestido en la Rambla de Pocitos por un carro tirado por un caballo desbocado. El carro era conducido por un joven de 15 años que en ese momento se había bajado a recoger basura de un contenedor. Según la normativa actual, según la normativa vigente hoy en la Intendencia de Montevideo, los carros no pueden circular por ninguna de las ramblas, ni tampoco por Avenida 18 de Julio, Avenida Libertador, ni Avenida Italia. Sin embargo, el incidente se dio justamente en la Rambla de Depósitos a la altura de Avenida Brasil. Luego de este hecho, la bancada de ediles del Partido Colorado está presentando un proyecto de decreto que prohíbe la circulación de equinos y de carros tirados por equinos en la vía pública de todas las zonas urbanas de Montevideo a partir del 1 de enero de 2013. No es la única disposición que incluye. Nos interesa conocer todo su alcance, sus fundamentos y sobre todo cómo se lo pondría en práctica. Para eso es que vamos a conversar a partir de este momento con el coordinador de la bancada de ediles del Partido Colorado, Mario Barbato. Mario Barbato es ingeniero agrimensor. Señor Barbato, buen día.
Buenos días, mucho gusto conversar con ustedes y con la audiencia.
Una primera pregunta. ¿Ustedes ya tenían pronto este proyecto de decreto antes de lo ocurrido el viernes pasado?
En realidad, el tema de los carritos y todo el sistema de limpieza viene siendo analizado en esta actual legislatura desde el 2010. En las sucesivas comparecencias que ha hecho el Departamento de Desarrollo Ambiental, el señor Canesa, su director principal, en la Junta en reiteradas oportunidades, y ese tan anhelado plan director de limpieza que se anunció en noviembre del 2011, tiene una serie de componentes que para nosotros han sido, digamos, objetos de crítica por encontrar allí una serie de debilidades que entendemos no son la solución definitiva a la problemática. Y sin lugar a dudas, este sistema de recolección de carritos y de clasificadores que la Intendencia institucionalizó en el año 2012 en la Administración de Arana, ya se ha convertido en uno de los principales talones de Aquiles que tiene que ser abordado y resuelto, porque del descontrol en el cual nos encontramos hoy frente a la circulación por cualquier lugar de la ciudad y bajo cualquier circunstancia y condiciones de estos carritos, hemos terminado, lamentablemente, luego de algunos episodios que no terminaron costando víctimas fatales, este último viernes creo yo que ya se llegó a un punto final. Entonces, esto que estaba...
Usted me estaba exponiendo, de hecho, el diagnóstico que tienen a propósito de este problema entre los ediles colorados. Pero la pregunta era si ustedes ya habían armado un proyecto como este que ahora dan a conocer.
En realidad, eso estuvo rondando en la cabeza, en la discusión de esta temática, aguardando cuáles eran las propuestas efectivas de la Intendencia para resolver este tema. Este tema no es nuevo, este tema fue planteado en perspectiva el año pasado, en una audición que tuvieron el 15 de julio con el propio director Canesa, donde allí se le planteaba claramente de que evidentemente había que avanzar en la solución de la erradicación de los carritos a través de planteos alternativos, sustitutivos para el trabajo de los grupos que se dedican a esta tarea y que hoy tienen su sustento económico a través del reciclado y la obtención de la basura de los contenedores para su posterior comercialización, y todos coincidían. Allí el propio doctor Canesa decía que los hurgadores poco aportaban a la calidad ambiental y que al contrario generaban mayor cantidad de basura, y que entonces había que ir a un modelo alternativo. Lo que nosotros estamos ahora generando como un gran disparador y que entendemos es nuestra obligación poner delante de la Intendencia es salvaguardar un principio superior, que es la seguridad de los transeúntes y de los vehículos que normalmente forman parte de la trama vial y que no se ve afectado por su competencia con la circulación irregular de los carritos en toda la trama de la ciudad.
¿Cómo responde a quienes están cuestionando este paso que dieron ustedes ayer, porque lo entienden digno del oportunismo político? Que ustedes están aprovechando una situación dramática que se ha dado para ponerse en el escenario y llamar la atención.
Bueno, realmente entendemos que algo debe estar funcionando mal para generar ese clima de nerviosismo. Oportunismo político, llamarle a una acción que no es una perla aislada, sino que es la continuación de una serie de episodios que en otras épocas, de esta ciudad eran totalmente impensadas, yo creo que es un calificativo que al menos a quien les habla es totalmente inmerecido, y la verdad que lo tomo como parte de una situación de nervios y de una autocrítica por falta de adopción de medidas oportunas que el Ejecutivo evidentemente se ha estado demorando con este tema. Recordemos que esto no es un hecho aislado, recordemos que esta administración ha pasado por situaciones inéditas, como fue el colapso del techo del cilindro, como fue la muerte de la joven arquitecta en Carrasco porque se le desplomó un árbol encima del coche. Recordemos que se han caído columnas por toldos colgados, por pasacalles, se han caído columnas de semáforos, y todo en este periodo de 2 años. Entonces, ahora que tenemos una víctima en plena Rambla, que la choca un caballo de bocado de un carro y que lo mata, entonces tenemos que tener un grado de conciencia y sensibilidad con esta situación de que algo no está funcionando bien.
El proyecto de decreto tiene 6 artículos y el primero dice, brevemente y claramente, prohíbese la circulación de equinos y de carros tirados por equinos en la vía pública de todas las zonas urbanas de Montevideo a partir del 1 de enero de 2013. Mi pregunta es, en este punto, ¿por qué optaron por esta medida, por la prohibición, y no por algo intermedio, como podría ser exigir el cumplimiento de la norma actual que prohíbe ya que los caballos circulen por avenidas e incluso por la propia Rambla?
En la exposición de motivos del proyecto de decreto está analizado, en un artículo de prensa que hemos hecho circular el día de ayer, está analizado que claramente la intendencia no cuenta con los medios para la fiscalización, el control y evidentemente las acciones que tiene que aplicar desde el punto de vista correctivo para suprimir esto de las áreas que están prohibidas de circulación. Por algo esta normativa, que del año 2002, se ha estado violando sistemáticamente. Es más, el departamento y la división limpieza estaban encargadas de llevar un registro de los recolectores, de los clasificadores, y a tal punto en estos 10 años eso ha estado incumplido que han hecho prácticamente 2-3 censos y están anunciando otro censo para ver cuáles son los clasificadores que tienen que estar en funcionamiento y cuáles no. O sea, no ha habido cumplimiento alguno de esta normativa. El tema se les ha desbordado de las manos y lo que nosotros pretendemos es establecer un plazo concreto, que podrá ser esa fecha o no, pero queremos un compromiso político y una manifestación de voluntad política de agotar el tema, porque hasta ahora lo que hemos escuchado son simplemente medidas que han tendido a explicar, justificar y seguir tirando, como decimos en términos un poco más populares, tirar la pelota para adelante.
Tengo varios mensajes de oyentes que están firmemente a favor de un decreto, una resolución como esta. Por ejemplo, Carlos de Positos dice, debe prohibirse radicalmente los carritos y cualquier otro sistema de hurgamiento, la intendencia debe terminar con esta afrenta. Otro oyente, Ignacio, dice que en pleno siglo XXI todavía existan carros a caballo, es un anacronismo imperdonable. En Buenos Aires están prohibidos desde la década del 60. Después, Raquel dice, juntemos firmas ya, no se soporta más esta situación.
Exacto. ¿Sabe quién fue la primera persona que sustituyó los carros tirados por mulas que recogían la basura en 1948? El que era intendente, el que fue posteriormente intendente, el agrimensor Germán Barbato.
¿Cuál es su parentesco?
Mi abuelo. Ajá. Mi abuelo. En el año 1948 se prohibió la circulación de las mulas que tiraban de carros que recogían la basura y se pasó un sistema con los primeros camiones recolectores de basura. 1948. Y lo que estamos nosotros criticando es que este sistema, basado en este tipo de contenedores, presenta falencias de todo tipo.
Ahora, Edil, a propósito de...
Lo que sí queremos dejar bien claro, que esto tampoco significa mirar al costado, discriminar, como se ha dicho, al sector social.
Bueno, a eso iba con la pregunta siguiente, porque, entendido y probablemente compartido que los carros no tienen que circular más por Montevideo, la consulta es qué alternativa laboral prevén ustedes para estas personas. Por ejemplo, por mencionar una para empezar la conversación, ¿se podría autorizar que los clasificadores recolectaran utilizando otros medios de transporte?
Es muy interesante la pregunta. Es muy interesante. Y ahí vamos a parte de el tema de fondo que hay que discutir. La prohibición apunta a un objetivo claro, y que es que este tipo de sistema con animales, con carros, con tracción a sangre, claramente hay que erradicarlo. Ahora, si empezamos a considerar las dos alternativas, ahí tenemos que poder saber decidir si es que con otro medio de transporte igual se mantendría como solución al sistema de limpieza. Yo creo que soluciones de ese tipo, con otro tipo de vehículos, vehículos apropiados, motos o lo que fuera, que pudieran ser útiles para esto, tal vez sea una solución paliativa, circunstancial, para alguna zona de Montevideo, preferentemente elegida, y donde se siga, de alguna manera, demostrando que el sistema de contenedores es útil. Lo que nosotros sostenemos es que, tal como está concebido el sistema de contenedores en la ciudad de Montevideo, no respeta ciertas normas en su concepción y en su aplicación que sí han tenido resultado exitoso en otras partes de la región, como es el caso de Curitiba, que permanentemente Montevideo lo ha tomado como ejemplo tanto en el ordenamiento vial como en el tema de la limpieza. Aquí, cuando estuvo en noviembre el exalcalde y gobernador de Curitiba, el arquitecto Lerner, que es un especialista en urbanismo, frente a la pregunta de qué tendría que hacer Montevideo con los contenedores, dijo, venderlos. Venderlos.
¿Cómo venderlos?
Venderlos, sí, desprenderse de ellos y dárselos a los edificios. Y explicó que Curitiba, el sistema de contenedores, le llevó 20 años desarrollarlo. ¿Por qué? Porque empezó por la enseñanza en el ciclo escolar, en las edades infantiles, como acá se hizo en su momento con el tema del medio ambiente y las latas y el reciclado y el tema mismo del cigarro. Se empezó a educar en las edades infantiles para que los propios escolares funcionaran como factores de multiplicación frente a sus padres y entender de la clasificación en domicilio entre los residuos secos y residuos húmedos. Y por lo tanto, Curitiba lo que sí tiene son camiones que circulan diariamente levantando los desperdicios de carácter húmedos, y una o dos veces, según la zona y según la cantidad de personas que viven, pasa un camión identificado con un color naranja que recoge los productos secos. Entonces, y aquí lo que pretendemos es una especie como de unas copias adaptadas a nuestro medio, y entonces pasamos a una situación intermedia en donde queremos hacer una cosa, pero no hacemos el total de la cosa. Y un proceso que en Curitiba, demostrado está, llevó 20 años, aquí lo queremos medio tratar de emparchar con un parche atrás de otro sin llegar a una solución definitiva.
Pero entonces, ¿cuál sería, para considerar el tema, la solución como un paquete, como un complejo, cuál sería la alternativa laboral para quienes hoy se dedican a la tarea del reciclaje, para los que llegan a hurgar en los contenedores, etcétera?
Repetimos, lo primero, creemos que la eliminación de los carros tirados con tracción a sangre tienen que ser suprimidos. Lo segundo, que el decreto no lo contiene porque es el tema a desarrollar, y repito, depende de la voluntad política de la mayoría de la fuerza gobernante hasta dónde está dispuesta a llegar, es sí conversar de cómo resolver el tema social, y laboral, que es un tema profundo y grave en el cual se ha ido deslizando la situación de los grupos familiares que se dedican a este tema.
¿Y ustedes en qué están pensando? Porque usted decía, eventualmente, como parte de un periodo de transición, se podría aceptar que los jugadores continuaran con la tarea, siempre que utilizaran otro tipo de vehículos, algún tipo de vehículos motorizados,
Pero, circunstancialmente.
Sí, de acuerdo. Usted lo decía como algo transitorio,
transitorio y
por un corto lapso.
Ahí está.
¿Y después?
Hasta que estos grupos, en una especie de zona de equilibrio a la cual tiene que tenderse, encuentren su cauce en una fuente, llamémosle formal de trabajo, que habrá que continuar buscando, y que entendemos que por su afinidad con la tarea que realizan, sí, seguramente puedan ser plantas de clasificación.
La edila del Frente Amplio, Graciela Villar, dijo ayer, hablando de Montevideo.com, que no es un tema sencillo porque muchos clasificadores rechazan otros trabajos, como ocurrió cuando la intendencia ofreció puestos en la construcción. ¿Por qué se los rechazaba? Porque en la clasificación de basura hay mucha plata.
Correcto. Mucha plata, si vamos a hablar de ese tema, mucha plata le cuesta a todos los montevideanos salir a trabajar a la calle y mantener sus familias todos los días. Mucha plata sale mantener un nivel de vida acorde para atender los servicios de salud, de alimentación, de cuidado, pagar las cargas tributarias que tenemos que sostener para el mantenimiento de la ciudad y que nos agrede permanentemente. Es decir, mucha plata sale todo eso. Entonces nadie niega la posibilidad de que todas las familias puedan tener unas condiciones de vida mejor. Lo que tenemos que dar garantías es que eso se dé en un marco normativo de sujeción absoluto y completo a normas de seguridad que no pongan en riesgo la vida, porque acá detrás quedan familias destrozadas. Uh-huh. Y no nos ha pasado ni a nosotros, ni a nuestros familiares, ni amigos que tengamos en la zona cercana. Pero cuando nos toca, ahí nos damos de frente contra una realidad que parece que sí, luego de que hace eclosión, en los días subsiguientes el tema va perdiendo como importancia. Estamos tan acostumbrados a esta dinámica que ya nada nos sorprende. Yo quiero dejar acá bien claro que las mismas declaraciones del director Hugo Bosca del día domingo en un canal de televisión, asumiendo la responsabilidad de la intendencia por lo que había ocurrido por la falta de controles, pero no era culpa, fueron las mismas declaraciones del secretario general Ricardo Prato con la caída del árbol en Carrasco. Somos responsables, pero no tenemos la culpa. Aquí nadie ha dicho que una autoridad municipal ha ido a cortar un árbol en Carrasco o a azuzar un caballo para que atropelle una persona. ¿Pero qué significa cuando ellos hablan de que asumen la responsabilidad? Porque la única responsabilidad que asumen es un resarcimiento económico frente a alguna demanda tipo civil de los deudos de los familiares. Y ahí queda la responsabilidad. Nadie se siente motivado a tener actitudes dignas de reconocimiento que han sido incapaces, negligentes y han entrado en desidia en la toma de soluciones definitivas.
Pero volviendo a la pregunta, ¿cuál sería la solución laboral de fondo?
La solución laboral de fondo puede provenir por varios lados. Yo digo que una primera medida es seguramente estimular que esta gente trabaje, sí, en plantas de clasificación, pero entonces hagámosla ya. No tengamos estos anuncios como que vamos a hacer 4 plantas para que trabajen allí los clasificadores. Hagámoslas. Si la intendencia tiene recursos y se le han votado en la Junta Departamental con los votos de las 3 bancadas, todos los recursos que han ido a pedir para el plan de limpieza.
Está claro que un sistema como ese tendría muchas ventajas, ¿no? Para empezar,
obviamente.
Para empezar hasta de las propias condiciones de trabajo en las que estas personas podrían desarrollar
dignificar
su actividad.
Dignificar el trabajo, hacerlos trabajar en condiciones de higiene adecuadas, no ponerlos en riesgo a ellos, porque también están en riesgo ellos cuando andan en la vía pública. Controlar el trabajo de la minoridad.
No, y además la ciudad estaría más limpia, porque no tendríamos los desperdicios alrededor de los contenedores que quedan
por
permanentemente
supuesto
como consecuencia de la actividad del hurgador.
Por eso, pero ¿qué pasa? En el razonamiento que hemos nosotros y en el seguimiento que hemos hecho del tema, que repito, es en profundidad y no es un oportunismo político, porque constan en todas las versiones taquigráficas de todas las comparecencias del director de Desarrollo Ambiental y de la propia intendenta nuestras críticas al sistema. las plantas de clasificación tampoco son la solución mágica al problema, porque tampoco van a albergar un número tan grande de clasificadores para resolución a toda la gente que hoy se desempeña.
¿Y entonces?
Ahí entra otra pata que hasta el momento ha estado, de alguna manera, encubierta en este tema. El presidente Mujica, preocupado por el tema de los vertederos, no solo de Montevideo, sino de los departamentos del interior, a comienzos del año tomó iniciativa y tomó contactos con empresas del exterior y envió una misión del Congreso de Intendentes a Italia, a conocer las usinas valorizadoras que convierten el tratamiento de la basura en energía, en el caso de los municipios de Brescia y Milán, y se mostró preocupado y alentó de alguna manera una solución al respecto. Yo creo que también, tema sobre el cual se ha seguido conversando y prácticamente como si fuera un secreto de Estado, porque públicamente no hemos tenido más noticias. En este sentido, también el gobierno tiene que ser parte de la solución, porque esto va a tener un costo social sin lugar a dudas. Esto va a tener un costo social sin lugar a dudas que lo vamos a tener que solventar entre todos. La Intendencia tiene registros que en el año 2010 el negocio del reciclado de la basura luego de la comercialización, cuando se obtienen algunas empresas que se dedican a la compra de los materiales que estos hurgadores les aportan, desde cartones, madera, etcétera, 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 ronda los 150 millones de dólares. Bueno, hagamos las iniciativas a nivel de Parlamento, hagamos las iniciativas a nivel del Departamento de Montevideo, hagamos las iniciativas correspondientes para que este negocio deje de ser un negocio negro y que haya un efectivo negocio, digamos, de que la economía que surja de este negocio termine engrosando, de alguna manera, un nivel y un volumen de dinero que permita ir albergando soluciones alternativas y generando condiciones de trabajo para que estos clasificadores que no tengan cupo en estas plantas de clasificación puedan ir accediendo a otras áreas de gestión.
Enseguida retomamos la entrevista con el edil Mario Barbato del Partido Colorado. El viernes pasado ocurrió un siniestro fatal en la Rambla de Montevideo a causa de un carro tirado por un caballo que era conducido por un menor de 15 años. Mientras este joven recogía basura de un contenedor, el animal se asustó y arrancó, embistiendo una moto que a su vez chocó con otro vehículo, lo que ocasionó la muerte del motociclista. Luego del debate y la conmoción que provocó este caso, la bancada de ediles del Partido Colorado remitió ayer a la Junta Departamental un proyecto de decreto por el cual, en el artículo primero, se prohíbe, a partir del 1 de enero de 2013, la circulación de equinos y de carros tirados por equinos en la vía pública de todas las zonas urbanas de Montevideo. Sobre ese proyecto estamos conversando esta mañana con Mario Barbato, ingeniero agrimensor, edil por el Partido Colorado Lista 2000, coordinador de la bancada colorada. Edil Barbato, tengo una cantidad de comentarios de los oyentes, preguntas, opiniones. Elijo en este momento este mensaje que manda Álvaro y que dice que las propuestas que hace Barbato y más son parte del plan director de limpieza de Montevideo y se están ejecutando. Y entonces puntea, 1, alternativas de trabajo en el sector de la construcción, convenio con la Cámara de la Construcción que incluye el retiro de carro y caballo. 2, construcción de plantas de reciclado con paralelamente prohibición de circulación y hurgado por zonas. 3, extracción de basura de los circuitos, por ejemplo en el caso del proyecto que ya se está ejecutando en Pocitos. 4, conversión de basura no reciclable en energía. 5, acuerdo con la DGI para el control del negocio mayorista informal. Hay más, hay que ver el plan y consultar respecto al nivel de ejecución. ¿Qué dice usted?
Bueno, yo le agradezco al oyente que se tomó la preocupación, de seguir la entrevista y apuntar esa serie de datos. Todos esos ítems ya los hemos analizado, revisado y justamente los hemos ido desmenuzando uno por uno. Si bien están expuestos y estaban ya contemplados en un plan director del año 2003-2004, que ha tenido esta revisión del año 2011, cada uno de ellos, de alguna manera han ido cayendo en una inacción de resultados absolutamente inciertos. El tema número uno, repito, el sistema de contenedores tal como está previsto, el propio director Canessa es quien ha reconocido que actualmente no funciona como debería hacerlo, porque genera mayor cantidad de basura en sus alrededores por el mal uso que se hace de los mismos. Eso asociado al tema de los famosos puntos verdes, prácticamente de los 40 puntos iniciales, hoy queda mucho menos de la mitad, y están tendiendo a desaparecer porque terminan siendo basurales que afectan todas las vecindades, toda la vecindad de las, y de las, y las casas de sus alrededores. El plan depósitos, que todavía, digamos, está muy lejos de tener una respuesta exitosa, tiene también fecha incierta de concreción. Está en cuestión cuál es el nivel de adhesión de los edificios, clubes deportivos, establecimientos escolares, que harán un uso adecuado del sistema, y aún de aquí a que termine ese plan, habrá que extraer las consecuencias y los resultados del mismo, si son o no positivos, y su extrapolación al resto de la ciudad, que es de fecha incierta, tampoco es lineal. No podemos decir que los resultados de depósitos van a ser los mismos que se van a recoger en Belvedere, en Reducto, en Paso Molino o en Carrasco. Y eso tampoco es inmediato. Y esas son las cosas que nosotros mantenemos como debilidades. La recapacitación de esta gente y su ingreso a la construcción fracasó estrepitosamente. En el último curso de capacitación con alrededor de 40 funcionarios, 40 estamos hablando, solo 19 entraron a trabajar en una empresa del ramo. Y a la fecha, al mes de mayo, quedaban 11. Entonces, esas ideas que el plan director ha ido manejando, cada una de ellas se ha ido cayendo como una hoja de una margarita.
Edil Barbato, tengo también otro tipo de comentarios.
Perdón, ¿sí? Y le termino. Y las plantas de clasificación, las cuatro plantas que proponen, tal vez no sean necesarias cuatro, pero empecemos sí con una, urgente, con su construcción inmediata, apelando a todas las energías y todos los esfuerzos a tales efectos. Y sí, hagamos una clasificación de quienes están aptos para ir a trabajar esa planta de clasificación en condiciones ambientales, en condiciones de seguridad y en condiciones dignas para los clasificadores. Pero hagámoslo, pongamos plazo y hagámoslo en forma urgente. Y a eso estamos dispuestos a colaborar. Lo que también decimos, aceleremos cuál es el régimen jurídico en el cual estos clasificadores ingresarán a trabajar estas plantas de clasificación. Pero hagámoslo una vez por todas, porque todas las demás cosas han sido declaraciones de buenas intenciones, y en la práctica hace 2 años que esta administración está gobernando la ciudad y no hemos tenido una sola respuesta eficaz hasta el momento.
Para ir cerrando, Edil Barbato, si se llegara a aprobar este decreto que ustedes proponen, este decreto que elimina con una cierta fecha, por ejemplo enero del año que viene, la recolección de residuos en carros tirados por caballos, ¿qué formas de fiscalización proponen ustedes? Y se lo pregunto porque justamente acá de lo que estamos hablando, para empezar, y el ejemplo del viernes es bien claro, es de que hay un déficit en la fiscalización de la normativa que hoy ya está vigente. Ese carro no debió haber circulado por la Rambla, ese carro no debió haber estado conducido por un chico de 15 años.
Bien, a ver.
Entonces, ¿cómo se va a controlar la prohibición si se establece la prohibición total?
Para intentar dar dos respuestas rápidas, de acuerdo a digamos, para dar espacio al programa. Lo primero, la Intendencia tiene en su configuración, en su estructura, una diversidad de inspectores que desarrollan diferentes tipos de tareas. Nosotros entendemos que la Intendencia tiene que dar un salto cualitativo en ese sentido y tener un único cuerpo inspectivo que, más allá de la especialidad que tengan que controlar, estén en condiciones de absorber todas las tareas que hacen a la órbita y la competencia departamental. No es solo que los inspectores de tránsito estén para controlar el tránsito, no es solo que los inspectores de inspección general estén para controlar a los vendedores ambulantes irregulares, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, creemos que deben darse situaciones de la creación de un cuerpo inspectivo con amplias facultades para el controlador de todo lo que tiene competencia con órbita departamental. Y lo segundo, de la manera esa en la cual podríamos tener inspectores con amplias facultades para controlar todo lo que compete al orden departamental en todo lo que hace los aspectos del urbanismo, en ese sentido, así como tenemos hoy contralores que se hacen a lo largo de diversas avenidas y en todo el horario hábil, bueno, tendremos que tener así de algún modo la presencia de estos cuerpos inspectivos asegurando que estos carritos no circulen en las condiciones irregulares que circulan hoy, generando los problemas que generan con el tránsito. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad reforzando y ampliando las facultades del cuerpo inspectivo de la Intendencia y también, naturalmente, con coberturas operativas que permitan darle certeza a la norma para evitar que ocurran tragedias como esta.
Edil Mario Barbato, coordinador de la bancada del Partido Colorado en la Junta Departamental de Montevideo. Le agradezco su participación esta mañana. El proyecto queda bastante bien entendido. Vamos a ver ahora cómo continúa el debate. ¿Le parece?
Cómo no, han sido muy amables. Gracias por colaborar.
Seguimos en contacto.
Constataré y seguimos en contacto. Muy buenos días. Que pasen muy bien.